Entonces, ¿usted sirvió en las juntas la de salud?
Sí, yo serví en la junta de salud y en la junta de la cooperativa de consumo también, y en la junta de la cooperativa de crédito y ahorro.
Me han dicho que también que hay otra cooperativa que es para la costura, que...
Sí.
Que todavía existen también, creo, que están en la Casa Grande.
Casa Grande.
Sí, sí. Sí, esa cooperativa de costura empezó como una cooperativa de bordado. Y una viejita, que ya ella está bastante viejita, era más o menos la presidenta y repartía los bordados y los recogí y todo, que es Doña Patria. Pero después era bien difícil ellos poder coordinar, no tenía quien le llevara las cosas a San Juan para venderlo y esas cosas. Se les cayó la cooperativa. Entonces, cuando el gobierno pudo implantar esta cooperativa de costura, que esa fue implantada por el gobierno y está funcionando bastante bien.
O sea, que no es la original.
No, ahora, no.
Es una que se implantó por el gobierno.
Exactamente, sí.
Pero es cooperativa, básicamente.
Sí, es como una cooperativa, sí. Sí, una cooperativa industrial, pero es por el gobierno y entonces trabaja en cooperación con otras cooperativas de esa misma clase en la isla.
Muchos me han dicho que Castañer realmente ha sido un centro de cooperativismo aquí en la isla.
Exactamente. Tan es así que cuando había el movimiento de desarrollo de otros países del tercer mundo, ellos querían ver cómo Puerto Rico se había levantado y querían saber más del cooperativismo, y iban al gobierno. El gobierno los enviaba a Castañer como un sitio ideal para aprender lo del cooperativismo.
Tengo yo un amigo guatemalteco que vive en New Jersey.
Ajá.
Y le he hablado de las cooperativas de aquí. Él quiere venir.
Ajá.
Visitar.
Muy bien.
Creo que voy a decirle que sí, que voy a hablar con Pedro para ver si podemos organizar algo.
Ajá.
Es una persona que sufrió, estuvo apoyado por el comité de santuario, porque le habían encarcelado y torturado y casi por poco perdió la vida. Pero logró salir
con
su familia y cruzaron México y entraron en Arizona, pero es de los pocos que realmente salieron con vida. Era un organizador de cooperativas de campesinos en Guatemala y muchos los mataron.
Yo no sé por qué tenían la idea que la cooperativa era un movimiento socialista. Que sea socialista, pero funciona. Funciona mucho más que el socialismo puro.
Sí.
Porque el cooperativismo el cooperativismo puro es dirigido por las mismas personas que lo tienen y el capital se protege y se desarrolla.
¿Por qué piensa usted que vino Castañer a ser un centro de cooperativismo? ¿Por el aislamiento de esta zona o por el ejemplo de los hermanos en la iglesia, del trabajo?
Bueno, yo creo que son varias razones. Everett me puede corregir si estoy erróneo. Por una razón es el aislamiento de la zona. Por otro fue que cuando a Castañer, cuando la PRA empezó, sí, pues fue un movimiento social.
Y tenían, me parece que leí también, como una finca central que era... que se operaba por un tiempo como finca cooperativa.
Exactamente, exactamente. Y las casas hicieron en movimiento cooperativo. Todas las diferentes personas ayudaban a tirar este techo, entonces el otro techo y así.
Entonces la construcción de las casas también era una obra cooperativa.
Entonces después de eso, cuando ya la PRA estaba en decadencia por la guerra, que no venía el dinero de Estados Unidos, Pues entonces la obra de la Iglesia de los Hermanos, que tenía interés no solamente en la salud, pero también en desarrollar la comunidad en todos sus niveles, tanto de educación como de economía y de todo, pues empezó a donde la PRA había dejado, empezó la Iglesia de los, sí, a empujar y a poner ideas y a ayudar en el desarrollo, no los americanos haciendo, sino envolviendo la comunidad en hacer ellos, sí, exactamente, en hacer eso, la cooperativa de consumo, así fue como se empezó. Y tuvieron, quiero que hable mucho con Reverendo Crespo, ayudó mucho en la fundación de esto, cooperativa de consumo y cooperativa de crédito, ambos. Uh-huh. Y como era gente pobre, que no era gente rica, que se envolvieron esto de la cooperativa, fueron los pobres, los campesinos, los que no tenían nada, fueron los que se envolvieron en el movimiento cooperativo.
Porque realmente era una zona bastante, realmente pobre, ¿no? Sí. Antes de venir la FRA aquí, la hacienda ya se había caído también y la gente que había vivido arrimada a la hacienda no tenía nada.
Exactamente, sí. Es una pobreza extrema con unas condiciones de salud pobrísimas y unos niveles de educación que también pobrísimo. O sea, en todos los estados había una infestación de parásitos tremendo.
Hasta llegando usted en el año 45 todavía había...
Exactamente, todavía esas condiciones eran existentes aquí. Entonces, la Iglesia de los Manos, cuando vino aquí, que no vino a poner la iglesia, sino que vino a trabajar en la comunidad para mejorar la salud, para mejorar las condiciones, que el mismo gobernador Tocqueville fue quien sugirió Castañer. Y se hizo un trabajo excelente. Yo acabadita de graduar, aprendí yo misma, teniendo que trabajar en lo que es trabajo de salud pública, ayudar a las mamás, como alimentar a sus bebés, como a mantenerlos limpios, cómo atenderlos, cómo prevenir ciertas enfermedades. Bueno,
hacer litrinas también.
Sí, los varones. Si había una brigada, exactamente, había una brigada que hacía, te vamos a enseñar la película, un pedazo. Ah, sí, sí. Entonces, las brigadas de hacer letrinas le ayudaban a la persona, le daban instrucciones y todo para cómo hacer la letrina, se le proveía el pedazo de cemento para el asiento y para el piso. Era una cosa bien hecha.
Uh-huh. Entonces, la cooperativa realmente, como Agustín Nerón me dijo también, surgió en parte de la necesidad y también en parte el hecho de haber visto el ejemplo de la finca central y el ejemplo de
la capital. Exactamente. Entonces, se dieron cuenta que el movimiento cooperativo era la solución para muchos problemas. De donde el capital no estaba, pero si tal vez yo no podía hacerlo solo, pero uniéndonos todos, yo me beneficiaba ahora, tú te beneficiabas ahorita y así. Y controlar los precios de cierta manera. Sí, cuando se empezó la cooperativa de consumo, en poco se cae porque entonces empezó una guerra de precios y los que tenían sus tienditas empezaron a vender bien, bien bajito. Entonces vino la educación al consumidor que era miembro de la cooperativa, tienes que respaldar tu cooperativa, si no se cae. No importa si los precios son de esto, después tú vas a ganar. Entonces así educación y educación y educación, pues aprendieron.
Otro aspecto realmente básico, ¿no? La historia de la comunidad.
Sí, 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 sí. Everett, ¿tú puedes añadir más en eso?
No,
como he dicho antes, que la gente aquí había aprendido querer uno para el otro, porque nosotros cuando como jóvenes subimos por la montaña andando a pie, la gente nos invitaron a tomar café y todo. Eran vecinos, en realidad.
Personas sencillas, pero también después de ganar su
amistad. Exactamente, con un corazón bueno.
Y de lo que entiendo yo, cada casa construida por la Pra tenía su finquita, o una cuerda, o dos, o tres.
Sí.
Esta casa no era de la Pra, esta casa creo que me dijo que se construyó.
Sí. Esta casa originalmente fue la escuela que la iglesia hizo para los muchachos y muchachas que no podían ir a Ponce a estudiar a escuela superior o adjuntas o alares porque no tenían los medios, no tenían transportación, sus padres no les gustaba que salieran fuera del hogar. Pues la iglesia empezó lo que se llama la Academia de la Iglesia de los Hermanos, que era una escuela superior. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Y esta otra parte de atrás. Era una casona de madera, que los mismos de la iglesia lo hicieron, el piso de cemento, y ya entonces los muchachos pues venían, pagaban, haciendo, si podían pagar, pagaban, pero la mayoría pagaban con trabajitos. O recogían productos agrícolas de la misma finca de la iglesia o ayudaban en diferentes tareas en el hospital o donde fuera que fuera, en la clínica.
Entonces era de madera en ese tiempo como
barajaste militar.
Exactamente, sí, sí.
¿Fueron estas barracas militares?
Sí, como una barraca militar, sí. Y cuando nosotros lo compramos, le cedimos al hermano de Everett a los edificios con un predio de terreno. Entonces él tumbó el edificio y usó el mismo cemento que estaba aquí de base para levantar en bloques el resto. Pero después él pensaba quedarse aquí, pero después no pudo quedarse y ya... Nosotros le compramos lo que él había invertido.
Bueno, usted me dijo hace poco que los hijos de ustedes, una hija está aquí en
Ponce, sí.
Y los otros están en Estados Unidos.
Exactamente, sí.
Florida y sí.
El varón está en Florida, en Miami. Él es ingeniero químico y experto en computadora.
En Mayagüez,
sí. La otra está en Los Ángeles. Ella está casada también. Y la otra vive en Nueva York, que está casada también. Y Dani, que está en Connecticut. Bueno, Dani es... Sí. No, nunca le dimos el nombre, pero él es como un hijo.
Él nos adoptó.
Sí.
¿El padre de usted era negociante?
No, educador. Sí, maestro. Y fue principal de escuela y supervisor de un distrito, de una región en educación. La mamá fue ama de casa.
Algo que no sé si entiendo, Julio Lebrón me dijo que él sí ha votado en las primarias de Estados Unidos, de los partidos, ¿no? Demócrata y republicano, pero las otras personas me han dicho que no han votado en parte porque sí. lo posible aquí en Castañar. ¿Qué,
sí.
¿qué pasa?
No, lo que pasa es que cuando aquí en Puerto Rico nosotros no podemos votar por el presidente. No importa si uno es americano, Everett, aunque si es ciudadano de Puerto Rico después de un año y se registra para votar en Puerto Rico como tal, de votar para el presidente. Entonces, pero sí existe el Partido Demócrata, el Partido Republicano, como una extensión, como persona, un capítulo que está interesado en lo que está pasando allá. Y está un grupo de delegados de Puerto Rico que tienen su representación allá y hacen campaña aquí en Puerto Rico más para ayudar a elegir entre los candidatos. Pero entonces la representación de puertorriqueño es muy poco porque más es en el cuerpo de delegados.
¿Y usted ha votado en la primaria de...?
En Puerto Rico no, en Oregon sí.
¿Piensa volver a los Estados Unidos o quedarse aquí en Castañer o las dos cosas? Quizás,
sí.
Pasar parte
sí.
del tiempo acá.
Sí.
Allá.
A mí me gusta aquí mucho, pero mi marido quiere volver a Estados Unidos, así que no sabemos. Puede ser que esté un tiempo aquí, otro allí, así viajando como lo hacemos hasta ahora. Sí. Sí, exactamente, sí.
Bueno, dos o tres cosas más bien generales también. Usted ha pasado tiempo en las varias zonas de la costa y en este tiempo aquí en Castañer. Si usted se pone a hacer una comparación, ¿no?, entre la vida, no sé, la cultura del interior y de la costa, usted encuentra muchas cosas parecidas o también diferencias bastante importantes, o sea, entre Sabana Grande y Castañeda.
Bueno, hay las cosas parecidas porque hablamos el mismo idioma y porque las comidas son similares y todo eso. Aunque dentro de las mismas comidas, por ejemplo, aquí en el centro de la isla se comen más pasteles, más lechón asado, pollo, esas cosas. En la costa se comen más empanadas, que son hechas de yuca, y se comen más cosas, pescado, y esas son las diferencias. Por acá se come más vianda con bacalao y allá se come más pescado fresco. Son las diferencias que hay en la comida. En la cultura, por supuesto, hay una, bueno, deja ver cómo pongo yo eso, hay una más finura, no finura, pero una aristocracia, un poco se cree que son realmente aristócratas en la costa, que aquí nos tratamos más como que todo el mundo es igual.
Realmente la clase es quizás media, alta en la sí. costa, comerciantes, o viene a ser una aristocracia, o las familias antiguas españolas.
Exactamente.
Hay dos clases en la costa más que aquí.
Uh-huh.
Hay los ricos y los bien pobres
sí.
en la costa, pero aquí están.
Sí. Entonces, la persona bien pobre aquí, bueno, existen más que no tienen terreno, que no tienen donde sembrar en la costa, aquí por lo menos.
Exactamente.
Cada uno tiene su casa, su finca.
Su terrenito que pueden sembrar. Hasta los que son bien pobrecitos tienen en abundancia, pero los pobres de la costa, le falta algo de finura, son más rough, o sea, el pobre de aquí es gente fina, ¿entiendes? El pobre de allá es una persona más rough, más.
Entiendo, no sé, busco la palabra en español y no me viene tampoco, pero entiendo.
Sí,
entiendo,
sí.
Una persona más
brusca.
Brusca.
Sí, brusca. Sí, sí. Tal vez, sí.
Y influencia del inglés y de Estados Unidos, ¿se siente más en la costa también? O sea, hay más que hablan inglés en la experiencia de usted, digamos,
en la costa.
En la costa, en Mayagüez o Ponce.
Sí, sí, definitivamente. Mucho más inglés en la costa que en el centro de la isla. Aunque ya eso está cambiando. Empezó a cambiar tal vez después de la guerra. Porque según van a soldados y regresan, pues entonces hablan mejor el inglés. Y hay más movimiento de gente a Estados Unidos y regresan. Pero en general, la gente de la costa habla más inglés que la de la montaña.
Muchas de las cosas que uno ve allá también, uno encuentra Sears y todas esas cosas, pero aquí en el centro, por lo menos en la parte que conozco yo, Lares o Adjuntas, no encuentro McDonald's, no encuentro Burger King, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí. Y entonces
Bonanza tampoco.
Sí. Y yo creo que la gente de la costa tiende a ser más, a estar más en el consumerismo. Consuming more of everything. You think they need to have a new pair of shoes every week and a new thing. And, different from the people on the country that seems to make things do more. Those things are not, it's much more important to them to have a really nice home, because I can see people here on the country that their homes are even much, much better than ours. And I know their income is not that big, but they put all their resources there.
They're careful, and la familia sigue siendo muy importante en esta zona también.
Ah, sí.
La casa también,
sí, es más grande, más amplia, más. Sí.
Habla durante este periodo mucho de convertir Castañer en municipio, que es un movimiento que empezó también hace años.
Exactamente, sí.
¿Qué piensa usted? ¿Que sería mejor si fuera municipio o sería? Algunos me dicen que piensan que la zona realmente, económicamente, difícilmente puede
mantener un municipio. Bueno, la zona principalmente no puede mantener un municipio, pero si fuera municipio se podría crear otras ideas y otras alternativas para que se pudiera mantener,
para atraer
y que creciera esta área. Hay dos, si nosotros pensamos, uno es prácticamente y otro es místicamente. Místicamente, let things be the way they are. ¿Entiendes? Porque tenemos el campito, no tenemos la influencia de las cosas de afuera, no tenemos
el crimen,
no tenemos, mire, aquí en la... Puede ser que después de eso nosotros tengamos que poner rejas, ¿entiendes? Aquí, gracias a Dios, no tenemos. Sí, pues viene más personas que se atraen más a... Exactamente. Ahora, eso es hablando místicamente. Hablando más industrialmente en asunto de... ¿cómo que se llama? Industrial y asunto de negocio y asunto de la vida social. Aquí esta área está dividido en 3 o 4 municipios. Algunas veces, sí, todos se vienen a formar aquí, a unirse aquí. Los piquitos, ¿entiendes? Los piquitos. Entonces, ¿qué sucede? Si al otro lado del río, que ha pasado, se muere alguien, mata a alguien, la policía de aquí, que es del área, no puede atender lo que tiene que ser un policía de allá de adjuntas. ¿Entiendes? El arreglo de las carreteras viene hasta cierto punto. Esto te toca a ti, esto te toca a ti, esto te toca a ti. Sí. Y algunas veces, si se ve la diferencia, limpio hasta aquí, de aquí para allá un desastre.